Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda Diego León y les agradezco por acompañarme cada semana en este programa en el que les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Quiero mandar un gran saludo a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy iniciaremos con la adaptación de una leyenda de África. Esta es la historia del Sol y la Luna. La leyenda de la Casa del Sol y la Luna. Cuenta la leyenda que hace miles de años tomaron la decisión de vivir juntos. Construyeron una casa espaciosa, bonita y muy cómoda, e iniciaron una tranquila vida en común. Un día el Sol le comentó a la Luna: "Había pensado invitar a nuestro amigo el Océano. Nos conocemos desde el principio de los tiempos y me gustaría que viniera a visitarnos. ¿Qué opinas?" "Es una idea fantástica. Así podría conocer nuestra casa y pasar una tarde con nosotros." Al Sol le faltó tiempo para ir en busca de su querido y admirado colega, con quien tantas cosas había compartido durante miles de años. "Hola, he venido a verte porque la Luna y yo queremos invitarte a nuestra casa." "Oh, muchas gracias, amigo Sol. Te lo agradezco de corazón, pero me temo que eso no va a ser posible." "¿No? ¿Acaso no te apetece pasar un rato en buena compañía? Además, estoy seguro de que nuestra casa te encantará. Si vieras lo bonita que ha quedado." "No, descuida, no es eso. El problema es mi tamaño. ¿Te has fijado bien? Soy tan grande que no quepo en ningún sitio." "No te preocupes. Dentro está todo unido porque no hay paredes, así que cabes perfectamente. Ven, por favor, que nos hace mucha ilusión." "Bueno, está bien. Mañana a primera hora me paso a verlos." "Estupendo. Contamos contigo después del amanecer." Al día siguiente, el Océano se presentó a la hora acordada en casa de sus buenos amigos. La verdad es que desde fuera, la casa parecía realmente grande, pero aún así, le daba apuro entrar. Tímidamente llamó a la puerta y el Sol y la Luna salieron a recibirlo. Ella, con una sonrisa de oreja a oreja, se adelantó unos pasos. "Bienvenido a nuestro hogar. Entra, no te quedes ahí fuera." Abrieron la puerta de par en par y el Océano comenzó a invadir el recibidor. En pocos segundos había inundado la mitad de la casa. El Sol y la Luna tuvieron que elevarse hacia lo alto, pues el agua los alcanzó a la altura de la cintura. "Me parece que no voy a caber. Será mejor que me dé media vuelta y me vaya, chicos." Pero la Luna insistió en que podía hacerlo. "Ni se te ocurra. Hay sitio suficiente. Ven, pasa y quédate." El Océano siguió fluyendo y fluyendo hacia adentro. La casa era gigantesca, pero el Océano lo era mucho más. En poco tiempo, el agua comenzó a salir por puertas y ventanas, al tiempo que alcanzaba la claraboya del tejado. Sus amigos siguieron ascendiendo a medida que el agua lo cubría todo. El océano se sintió bastante avergonzado. Se los advertí. Les advertí que mi tamaño es descomunal. ¿Quieres que siga pasando? El sol y la luna siempre cumplían su palabra. Le habían invitado y ahora no iban a echarse atrás. Claro, amigo, entra sin miedo. El océano por fin pasó por completo. La casa se llenó tanto de agua que el sol y la luna se vieron obligados a subir todavía más para no ahogarse. Sin darse apenas cuenta, llegaron hasta el cielo. La casa fue engullida por el océano y no quedó ni rastro de ella. Desde el firmamento, gritaron a su buen amigo que le regalaban el inmenso terreno que había ocupado. Ellos, por su parte, habían descubierto que el cielo era un lugar muy interesante, porque había muchos planetas y estrellas con quienes tenían bastantes cosas en común. De mutuo acuerdo, decidieron quedarse a vivir allí arriba para siempre. Desde ese día, el océano ocupa gran parte de nuestro planeta y el sol y la luna lo vigilan desde el cielo. Escuchamos la historia de El Sol y la Luna, una adaptación de una antigua leyenda africana, en la que nos relata cómo es que estos dos astros tuvieron la posición que tienen actualmente. Ahora les quiero compartir otra leyenda. Esta es la historia del jinete negro. La leyenda del jinete negro sucedió por los caminos de herradura de Villa Guerrero. Me lo contó un anciano hace muchos años, allá por la década de los 40. Sucedió el siglo pasado en la Mesa del Baño, hoy Villa Guerrero. Ahí vivía un señor de apellido Valdés, hombre blanco, español, de buenas facciones, pero de extremada dureza con los peones que trabajaban con él. En la sierra tenía ganado ladino y arriba en lo parejo ganado manso. Grandes manadas de yeguas, ganado ovino y caprino, dueño de la vida y suerte de sus peones, y de la honra de las esposas e hijas de los mismos. Entre sus propiedades estaba el rancho de Adjuntas. Un día del mes de julio, sin poder precisar el año, el señor Valdés mandó a un propio al rancho Adjuntas, a que le avisara a un señor experto en faenas de albañilería, de nombre José Pérez, que el señor amo precisaba de sus servicios y que se presentara al día siguiente al amanecer con muchas ganas de trabajar, pues se ocupaba. Dijo el enviado a don José, un hombre cuarentón de piel morena detonando su ascendencia indígena. Para amanecer en el baño, el albañil tenía que irse a deshora de la noche. Así pues durmió un poco y partió hacia allá casi a medianoche. Apenas salió de su casa cuando se percató que se avecinaba una tormenta muy estragosa, pero como el pobre de don José le tenía más miedo a la ira del amo que a la furia de la tormenta, tomó su china y se puso en camino, sin más compañía que las oraciones de su esposa. José Pérez, hombre de nervio templado, conocía el camino, pues ahí se había criado. Las nubes se rebatían con inusitada furia. Parecía como si todas las entidades malignas que habitaban en el Averno cabalgasen sobre ella. La tormenta traía una culebra, que hacía toda clase de estragos por donde tocaba tierra, aire, granizo, rayos y centellas. Una noche de terrible tempestad. Aún así, don José no se echó para atrás. Al parecer la nube se abrió y por el camino del refugio, Juana Petra, el Izachal. Solo cayó una granizada no muy fuerte y poca lluvia. Después de haber caminado casi una hora, comenzó a escuchar el recio andar de una remuda que enseguida lo alcanzó. La noche era tan negra que no se veía ni las manos. Una vez que lo alcanzó el jinete le dijo, «Súbete al enanca de la mula, pues el arroyo que sigue trae bastante agua. Viene crecido y aunque no viniera, llegarás más pronto a tu destino. ¿Para dónde te diriges?, preguntó. Para la casa grande del baño, contestó el albañil. Mañana al amanecer me ocupa el señor amo. Súbete al enanca, la mula es fuerte y nos puede a los dos. Así pues, con un poco de desconfianza, pero con muchas ganas de llegar lo más descansado posible, José Pérez subió a la enanca de la mula. Tan recio era su caminar y tan buenas sus herraduras que sacaba chispas de lumbre de las piedras que tocaba. Platicaron de la tormenta tan estragosa y de los rumbos que tomaría y de los destrozos que habría ocasionado la culebra, del granizo y rayos que hacían caso. Después de caminar un rato, el jinete le dijo a don José: «En la espalda me cala la punta de tu cuchillo». Don José le dijo que no traía cuchillo. Al poco caminar le volvió a decir que le calaba mucho la punta de su cuchillo. Un poco temeroso, don José le dijo que sobre su pecho lo único que portaba era el Cristo de su rosario bendito. Al decir eso, el mundo le dio vueltas y don José no supo más de él. Al día siguiente, casi al mediodía, los amigos de adjuntas y los peones del vado lo encontraron sin sentido al borde del salto de Juana Petra. Cuando las personas que le encontraron lo volvieron en sí, les contó su aventura. Con temor supersticioso, se decían unos a otros: al pobre de José, el diablo se lo andaba llevando. Y don José empezó a perder el apetito. Sufría escalofríos y luego terribles calenturas y su boca terriblemente amargosa. Por las noches sufría terribles pesadillas, pues estaba convencido de haber cabalgado en la mula del diablo. Los facultativos lo recetaban cuantos conocimientos de hierbas eran buenas para sus males, sin que su salud presentara la más leve mejoría. Seguía perdiendo peso, sus ojos amarillos como yemas de huevo, la piel pálida verdosa, a ratos hablaba cosas extravagantes. Así pasaron los meses y para amanecer el día de los fieles difuntos, primero de noviembre del mismo año, amaneció muerto. Él había pasado a mejor vida y su recuerdo se había hecho una leyenda que se contaba en las pláticas de velación. Usted que escuchó este relato, quizá le cause curiosidad y se decida a aventurarse por este camino en una noche oscura. Tal vez logre encontrarse con el jinete negro. Leyenda extraída del libro Historias y leyendas de mi región, del autor Marino Quesada Hernández. Escuchamos la historia del jinete negro y enseguida iremos a un corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero compartir una historia que nos hace llegar el documentalista. Esta se titula El espejo de Lilith.
Existe un objeto mágico conocido como el espejo de Lilith. Este espejo fue descubierto en el manuscrito Múnich y de acuerdo a lo que ahí dice, el espejo está destinado a ser utilizado para la adivinación. Se cree que el espejo de Lilith y sus poderes, a veces también llamados esposos o guerreros, sirve para resolver preguntas, hacer consultas de índole oculto, averiguar o resolver misterios, asesinatos, crímenes, descubrir culpables, conocer los secretos de aquellos quienes traman algo en nuestra contra y, por supuesto, encontrar los puntos débiles de nuestros enemigos para vencerlos de una vez por todas. El espejo de Lilith definitivamente es real, pero su funcionamiento es incierto. Si bien el manuscrito Munich nos arroja bastante información al respecto, es necesario también ser un experto en el manejo de la necromancia. El espejo prácticamente reúne o convoca a varios demonios, esposos de Lilith, que han jurado responder cualquier pregunta con perfecta verdad. Pero algo extraño en el ritual llevado a cabo frente al espejo es que se debe comenzar con una frase muy conocida por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto nos lleva inmediatamente a pensar en que quizás no se trate de un conjuro creado por adoradores demoníacos, sino de otro tipo de personas, es decir, creyentes de la fe cristiana, la Trinidad o cualquier actividad judeo-cristiana. Para fabricar el espejo es necesaria una superficie reflectante con forma ovalada o de escudo, aunque en el manuscrito Munich se dice que puede ser de cualquier forma. Sin embargo, debido a que hay que escribir o dibujar algunas cosas sobre él, se recomiendan formas más convenientes. Una vez que se tiene el espejo, la superficie reflectante, se deben dibujar las siguientes palabras:
Deus Sanctus,
Dios Santo.
Deus Omnipotens,
Dios Omnipotente.
Deus Fortis,
Dios el Fuerte.
Deus Immortalis,
Dios el Inmortal.
Pater Futuris Aeculi,
Padre de la Era Venidera. Luego, alrededor de los dos lados superiores, se pinta el sello mayor de Salomón. En el extremo inferior del espejo, el sello menor de Salomón, y en el centro del espejo, el nombre de Lilith. Posteriormente deberíamos cobijar el espejo, es decir, cubrirlo con una manta. Luego, el espejo debe ser llevado a un cruce de caminos o al sepulcro de alguna persona asesinada. Al atardecer, en los días de Marte o de Saturno, es decir, un martes o un sábado. Enseguida, se recita una oración especial. En este momento debemos hacer una pequeña pausa en el video. Es importante que sepas que, a pesar de que la oración parece hecha por gente o seguidores de Dios, la procedencia de estas palabras no son bíblicas. No son reconocidas por la Iglesia Católica ni ninguna otra religión que no sea pagana o diabólica. Es mi obligación decirte que a partir de ahora estás por tu cuenta y que la probabilidad de que las siguientes invocaciones sean una trampa del diablo es altísima. Aún así, y como siempre lo hago, he omitido ciertas partes del conjuro por seguridad de mis suscriptores. La oración dice así: Te conjuro, Lilith, a ti y a tus compañeros, esposos y guerreros, por la anunciación de nuestro Señor Jesucristo, y por su nacimiento y por la venida del Espíritu Santo, el Paráclito, que en cualquier hora que te llame, me aparecerás en este espejo con tus compañeros, esposos y guerreros, y me mostrarás verdaderamente una respuesta o señal de aquella cosa que desearé conocer. Una vez terminada esta oración, debemos regresar a casa por una ruta diferente a la que por donde llegamos. Después de todo esto, en teoría, el espejo de Lilith debería funcionar. Recuerda que es importante mantenerlo siempre cubierto con una manta. Solo cuando vayas a hacer una consulta es cuando el espejo debe ser descubierto. Según el manuscrito Munich, puedes pedir lo que quieras, y ellos, Lilith o el espejo, te lo dirán. ¿Por qué funciona el espejo de Lilith? Se cuenta que Cristo venció a los demonios que aparecen en el espejo junto con Lilith, o sea, los esposos o guerreros de Lilith. Estos demonios, vencidos por Cristo, fueron
Balbiet, Selans, Selles, Dimidero y Kadar.
Por supuesto que hablaremos acerca de ellos en futuros videos. Entonces, como Cristo venció a estos demonios, de alguna manera quedaron al servicio de los humanos y de Lilith. Más nunca se menciona en el manuscrito Múnich si Cristo libró alguna batalla contra Lilith. Pero lo que sí nos menciona es que, aparentemente, Lilith es hija de un tal Ariet y una tal Nocma, y que, debido al juramento que sus padres hicieron, ahora Lilith está condenada a servir en el espejo a todo aquel que la invoque. En el manuscrito Múnich se mencionan las siguientes palabras al respecto. Lilith, que a tu imagen y no en forma de cuerpo, conversarás y estarás presente con nosotros en cualquier hora que te convoquemos a este espejo, que pacífica y humildemente y sin ninguna deformidad te mostrarás, y además que dos o más de tus siervos, en cualquier robo o asesinato o cualquier otro asunto dudoso, me darán respuestas verdaderas por el poder y la obediencia de Dios. El espejo de Lilith llama mucho la atención de los estudiosos, nigromantes y, por supuesto, la mía, debido a que hay una mezcla de elementos tanto cristianos como demoníacos y salomónicos. Por eso la elaboración de un proyecto como crear el espejo de Lilith lo considero peligroso. Aún así, muchos estudiosos consideran al espejo de Lilith como algo de carácter poético. Aunque técnicamente Lilith nunca ha sido mostrada como un personaje bueno o poético, y no es así como aparece en el Ars Goetia. Las fuentes tradicionales generalmente están de acuerdo en etiquetar la magia que involucra a Lilith como maléfica. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado con estos temas. No obstante, en la actualidad y con la creciente del neopaganismo y otras prácticas religiosas, ahora las opiniones difieren y los magos modernos pueden estar en desacuerdo. Pues hay muchos quienes creen y ven a Lilith como un personaje más neutral. Durante mi consulta acerca del tema con uno de mis informantes, una mujer me dijo: Doku, todo lo que te puedo decir es que mi experiencia personal con Lilith y este espejo ha sido bastante negativa. Yo seguí las instrucciones del manual de Múnich. Creé tres de estos espejos negros de Lilith. No hice ninguna consagración, simplemente grabé sobre los espejos los nombres y sellos de Salomón. Los dos primeros espejos salieron muy bien, pero unos 10 segundos después de terminar de dibujar sobre el tercer espejo, me enfermé violentamente con el peor ataque de vértigo que he sufrido. No pude levantarme durante varias horas, durante las cuales estuve girando y vomitando. Finalmente, cuando pude levantarme, llevé el espejo a un cruce de caminos. Lo rompí y lo enterré. Mi informante dijo que aquello bastó para romper la conexión mágica del espejo, pero que en definitiva, aquella experiencia con Lilith y el espejo ha sido la peor de su vida. Y yo soy el documentalista, y esto fue el espejo de Lilith.
Escuchamos El Espejo de Lilith, una historia que nos hace llegar el documentalista, al cual le agradecemos por hacernos llegar este tipo de producciones. Recuerden que si les gustó el programa, lo pueden descargar desde nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.